De todo se aprende. El podcast que no tiene ni para un café. Con Pablo Pérez y Alejandro Cano.
Totalmente, ¿eh? Además, tío, que cada vez los cafés están más caros, ¿eh? Es increíble. Yo creo que te cobran hasta la cucharita.
Hombre, ya ahora se lleva también el café de especialidad y eso, tío. Ahora ya en todo se innova.
Sí, la verdad que poco presupuesto, pero bueno, la alegría, sonrisitas, saluditos, algo tenemos por ahí, ¿no?
No, si esto ya decíamos que el objetivo no era ganar dinero y esto va a seguir así igual, ruina pura.
Pero bueno, podemos ir mejorando poco a poco y ya está. Nosotros, con que estemos felices, seguiremos subiendo cositas, teniendo feedback.
No, además, lo interesante, tío, lo que queríamos también preguntar es que no ganemos nada, nosotros nos da absolutamente igual, queremos seguir invirtiendo en el podcast. O sea, queremos que esto cada vez sea mejor. Nosotros estamos muy a gusto así, hablando simplemente, pero nos queríamos preguntar si también nos queríais ver. O sea, si queríamos que grabáramos los podcasts y vernos, pues, aparte en YouTube o abrir cuenta de Instagram o TikTok, subir algunos shorts, porque ya pensando en que queda poco para que estemos tú y yo solamente, que seamos una pareja y empiece a venir mucha más gente, también conocer a esas personas un poco la cara visible detrás de los proyectos. Por lo tanto, todo eso conllevaría una mínima inversión en setup y tal, porque si ahora mismo lo vierais os echaríais a llorar. pero no nos importaría si de verdad os gusta y dejárnoslo en comentarios porque así lo haremos.
Sí, nos ponemos una lucecita, algo así chill, que no se vea la pared que le estoy viendo yo a este hombre ahora mismo y a funcionar. Pues eso, quedamos a la espera de eso. Si os apetece, tenemos ahí el feedback de vuestra parte y le echamos un ojito a lo que podamos hacer dentro de nuestras posibilidades. Y nada, pues si quieres, comenzamos con este capítulo. La semana pasada lo dejamos en esa ideita de Alejandro de el artilugio para poder extraer sangre de las arterias, que quedó un poquito ahí en el aire, entre comillas. Nos salimos ambos del proyecto y el resto del equipo, porque la idea, como os comentamos, era difícil de desarrollar y se quedó un poquito ahí, en tierra de nadie. Y pues bueno, nosotros pasamos a que tanto Alejandro como yo, a nivel, yo creo, personal, entramos en bastantes cambios. Él se mudó a Barcelona, yo me mudé a Vigo. Y claro, estas cosas implican que te desvincules un poco de tus proyectos, tus ideas y te centres también en ponerle los pies en la tierra y adaptarte a una nueva ciudad, que nunca es fácil. Y creo que nos pegamos así un veranito entero, siempre con la mosca detrás de la oreja, pero bueno, con calma y mirando al horizonte. Y claro, estaba de moda mucho, que habéis visto muchísimos anuncios, Amazon FBA, Amazon FBA. Y claro, nosotros pues, cuando hablamos de estas cosas. Y por ahí nos picó el mosquito, ¿no?
Sí. Nosotros, ya te digo, cerrábamos un proyecto, era el ocaso de uno y siempre era el principio de otro. Aunque nos hayamos tirado una época un poquitín más parado para nada. O sea, siempre estábamos mirando o pensando en otras ideas. Y entonces, bueno, pues lo de Amazon es como tú dices. O sea, no se nos presentó ahí un poquito la oportunidad. Vimos que podía ser interesante, que era un negocio que parecía que podría tener un gran potencial, que parecía que podía tener una poca barrera de entrada. O sea, que podíamos invertir relativamente, todo entre comillas, poco dinero. Y que podíamos entrar un poco a empezar a jugar, a ver cómo van las reglas del juego. Y bueno, que también era algo que nosotros ya habíamos hecho. O sea, que no era más que vender por internet. En una plataforma, antes nosotros lo hacíamos en Shopify, ahora lo vamos a hacer en Amazon. Entonces, bueno, más o menos como sabíamos algo y pensábamos que todas estas características podían ser una buena idea, dijimos, pues como lo mismo del podcast, Quillo, ¿qué te parece esto? ¿Lo damos? Y tú, sí.
¡Pa'lante! Si es que al final también era verdad que era una motivación extra. Teníamos el background de las tiendas online y teníamos la posibilidad de poder entrar en el mastodonte de los marketplaces, por así decirlo. O sea, en esa época, bueno, eso fue hace un año, o sea, ya no hace tanto. Y ya Amazon es lo que es, todo el mundo busca todo en Amazon. Así que tienes ahí una pasarela de entrada a tus clientes muy grande. Y claro, nos planteamos eso y dijimos, venga, vamos a hacer esta vez las cosas bien. Tenemos background, pero si de verdad queremos montar algo y nos vamos a tomar en serio, pensamos que lo más importante en ese momento era buscar un tipo de formación decente, porque nosotros veíamos vídeos en YouTube, veíamos en Twitter, en donde sea, buscamos en blog, pero al final es un exceso de información que yo creo que te satura. Y llegamos a una conclusión los dos de decir, mira, vamos a invertir en buscar una formación en condiciones, nos centramos, aprendemos y ya empezamos, ¿no?
Sí, yo creo que ese es el paso número uno que tenéis que dar todos si alguien quiere hacer algo similar, que es buscar formación en el tema. O sea, buscar cuál sería la formación reglada para ello. Cada uno que elija la que más le convenga. Pero sí, tener algo más que los vídeos de YouTube. Más que nada porque te sintetiza mucho la información, te da información de mucho valor y además te la ordena, que es cosa también muy importante. Y nada, pues lo primero fue eso, decir cuál formación íbamos a hacer y una vez que lo decidimos, ponernos manos a la obra.
Claro, claro. Y ahí empezamos, nos pusimos, creo que una cosa que estuvo bien es que nos pusimos fechas, que normalmente vamos un poco al aire y esa vez dijimos, mira, entramos en esta formación, pero creo que era enero, no recuerdo, pero para este mes tenemos que tener hecha la formación y empezar a meterle mano. La formación, es verdad que la que nosotros hicimos seguía una serie de pautas que no sé si, ni si serán las mejores ni las peores para tú crecer en Amazon o montar tu negocio, pero nosotros la seguimos al pie de la letra. Y la primera cosa que había que hacer era buscar un producto. Entonces Alejandro y yo dijimos, venga, pues nos ponemos este tiempo y en enero los dos tenemos que tener una lista de X productos que cumplan las cosas que nosotros creemos que son relevantes para este negocio y entre los dos debatimos y vemos cuál sacamos adelante.
Sí, eso, el tema de la fecha y el objetivo es muy importante. Usamos una técnica que, bueno, que no sé si llamarlo así como técnica, ¿no? Pero se llama el diagrama de Gantt, que es para diferentes ítems que tienes que ir completando, ya sea en tu proyecto, empresa o lo que sea, y le muestras una duración de tiempo. Le pones una duración de tiempo que puede ser coetánea en algunos momentos o no. Entonces, normalmente se hace por semanas. Semana a semana vas viendo lo que tienes que hacer en esa semana y cuál es el objetivo para la siguiente o hasta cuándo te tienes para entregar eso que estás consiguiendo. Es como siempre poner deadlines, poner pues, fechas límite, porque si no ponemos fechas límite, es verdad que a nosotros no nos ha pasado y creo que a mucha gente también le pasa, que nos alargamos cada vez más en el tiempo.
Sí, lo dejas ahí y al final te plantas en el año siguiente o en otra campaña. Al final es lo importante. Cositas de hecho, nosotros gracias a este curso descubrimos una serie de herramientas que creo que para este nicho y tanto para e-commerce son importantes. En nuestro caso usamos Helium 10 y Jungle Scout, que te sirven para buscar productos. Y con ellos pudimos ver qué productos eran los que más compraba la gente en Amazon, qué búsqueda, cuáles eran las búsquedas que más hacían, qué productos tenían mejores valoraciones. Y con ese rango pues acotamos una lista cada uno de X productos. Pues bueno, cuando llegó la fecha, entre ambos discutiendo, Alejandro tenía un producto, fundas para sofás, y creo que era exactamente sofás Shenlong, pero no lo recuerdo.
Sí, era fundas para sofá. Y bueno, como ha dicho Pablo, es que gracias a esos software eres capaz de ver data. O sea, eres capaz de tener datos de cuánto se busca en Amazon. Dejas de vender un producto porque te gusta, que eso es muy importante. Los productos que vas a vender o se recomienda, por supuesto, que tengan una serie de características. Todas esas características puedes aplicar filtros en estos software. ¿Cuáles son un poco esas características? Bueno, pues tú ves si hay un volumen de venta mínima que tú quieres acceder, si hay un volumen mínimo de búsquedas que tiene esa palabra clave dentro de la plataforma. Normalmente se intenta también que no sean electrónicos porque tiene mucha regulación de por medio para hacer tu primer producto. Que no tengan muchas variedades porque mientras más variedades puedas meterle, tendrás que invertir más en el primer estocaje. Y bueno, para requisitos tú puedes ir filtrando miles, tú le puedes ir poniendo hasta que te des con el producto indicado. Nosotros pusimos eso, empezamos a buscar diferentes, decimos, venga, tú 5, yo 5, y en una presentación PowerPoint en común, vemos cuáles son los mejores, tú me presentas los tuyos, yo te presento los míos, y entre los dos elegimos cuál creemos que va a ser el indicado para empezar a vender.
Claro, fue así. Además, es eso, es que esas aplicaciones te dan tanta libertad que depende del punto que estés y tus condiciones, puedes tirar por un producto o por otro. En nuestro caso, sabíamos más o menos la inversión que queríamos realizar, que es verdad que quizás era un poco más que la que estábamos acostumbrados, porque al final eso es bueno, hemos incrementado nuestros ingresos conforme han pasado todas estas historias que hemos contado. Y claro, tú sabes más o menos a lo que puedes vender tu producto, sabes cómo tiene que ser. aprendimos una cosa que es muy interesante, que es que hay productos que pueden ser recurrentes, estacionales o puntuales. ¿Qué quiere decir? Una percha la vendes a lo largo de todo el año, es recurrente. Una estufa la vendes solo en invierno, es estacional. Y, por ejemplo, no sé, un spinner cuando se puso de moda fue un boom puntual. Seguramente ya nadie compra spinner. Entonces, son cosas que aprendimos, que es una cosa muy buena de las formaciones, que te hacen definir los productos y, mira, sacamos 10 productos cada uno. Y, bueno, pues hicimos esa presentación, aquí como si estuviéramos haciendo este podcast, pero uno con el otro, y pros y contras, lista de ventajas e inconvenientes, y sacamos eso, que la funda de sofá parecía interesante, era un producto recurrente, todo el mundo tiene un sofá en su casa, había modelos muy chulos, porque al final teníamos pensado, como imagináis, traerlo desde China, desde la India, o desde algún marketplace de Alibaba o AliExpress, y nada, nos centramos ahí, empezamos a buscar nuestros primeros proveedores.
Sí, una vez que ya tienes el producto elegido, el siguiente paso es ese, busca tu proveedor. Algo que ya habíamos hecho en el primer episodio, o sea, buscar proveedores, y donde todo el mundo va es a proveedores asiáticos. O sea, sí, spoiler, todo lo que, la gran mayoría de cosas que puedes encontrar en Amazon, seguramente, como la gran mayoría de cosas donde proviene y se fabrica, es en el continente asiático. Entonces, nosotros empezamos también a buscar en estos marketplaces, como ha dicho Pablo. Alibaba, hay otro miles de marketplace, pero bueno, no estamos en una clase magistral, ¿no? De cómo buscar en este tipo de plataformas. No obstante, ahí encontramos ya nuestro proveedor, que creíamos que a nivel relación calidad-precio, comunicación con el proveedor, garantías, o sea, todo nos ofrecía un buen producto en sí. Y entonces, una vez que eliges el proveedor, tu siguiente paso es pedir una muestra. Pedir una muestra porque tú solamente ves el producto en foto, entonces tú lo tienes que ver en formato físico, a ver cómo lo tienes, cómo te llega a casa, cómo le va a llegar a ese cliente.
Claro, claro, y además no solo un proveedor, o sea, lo ideal es que selecciones varios para agilizar el proceso y que te lleguen como si te estuvieran vendiendo a ti y tú decís, vale, pues me gusta más este por esto, aquello y lo otro. Entonces nosotros hicimos eso. Quiero recordar que para la funda de sofá pedimos a dos proveedores distintos. Y le pedimos que nos mandara un par de muestras a casa de Ale, que tenía un sofá para probar a ver cómo quedaba. ¿Y cómo quedó esa funda en tu sofá?
Y yo, el problema de la funda era que, o sea, no estaba mal, pero es que no encajaba del todo bien. O sea, era como corta en las medidas que nosotros habíamos pedido y yo había medido previamente del sofá. Entonces, bueno, veíamos que la calidad tampoco era lo que nosotros imaginábamos. Y hubiera sido un gran fallo pedir una gran cantidad de productos a este proveedor sin haberlo visto previamente. Entonces nos sirvió un poco para declinar este proveedor y también quizás esta idea. ¿Por qué? Porque pensamos, ostras, si nosotros estamos con este tipo de medidas, te llega a casa, vienen con otro tipo de medida, ya no es este proveedor, sino que también puede ser otro. Puede ser un poco liante para la gente a la hora de comprarnos en Amazon, vamos a quitarnos de medidas, o sea, vamos a quitarnos de talla, vamos a quitarnos de lo que he dicho antes, posibles variables, ¿no?, que pueda tener el producto para dejar un producto único, porque no nos vamos a meter en tipos de sofá, ni en variedades de sofá, ni en mucho. No, nos equivocamos ahí, vamos a darle para atrás, vamos a pensar, vamos a darle otra pensada a la búsqueda de producto porque nos estamos dando cuenta que aquí nos podemos equivocar bastante fuerte.
Sí, al final fue un acierto, pues puedes pensar que pedir una muestra es perder dinero porque al final te va a costar más caro enviarte dos unidades que enviarte 150, pero al fin y al cabo te da un input más y a nosotros nos sirvió para meter otro filtro distinto en nuestra aplicación y poder buscar productos que se orientaran más a lo que nosotros buscáramos. Puedo entender que haya gente que tenga otro tipo de negocio o que quiera montar otro tipo de cosas y que sí que pueda aspirar a un producto que se diferencie por tallas, pero nosotros por la inversión que queríamos hacer no era realista pedir cuatro tipos de tallas de sofá. Entonces queríamos un producto que el cliente le llegara lo que pidiera y que no tuviera que descambiarlo, buscar otra talla, no sé qué. Entonces fue un filtro más y tuvimos que volver al paso uno, búsqueda nueva de productos. Volvimos a hacer otra lista, aunque es verdad que reutilizamos bastante de los productos que teníamos antiguamente. Y aquí encontramos, creo que lo encontré yo, me suena que te lo conté, y un producto un poco extraño, pero que cumplía los filtros que nosotros habíamos metido en la aplicación, que era una máscara antimigraña. Era una especie de máscara con un gel frío que supuestamente, bueno, y después os diremos que comprobadamente es cierto, cuando tú tienes migraña, el aplicar un gel frío te reduce el dolor y los síntomas. Entonces, como una especie de antifaz que te cubre toda la cabeza y parecía un producto muy raro, como os digo, pero cumplía las métricas, era pequeño, no era muy caro, no era por talla porque era talla única y dijimos, venga, hemos dicho que no nos vamos a enamorar del producto ni tiene que ser lo que nosotros queramos. Pa'lante. Y volvimos al paso 2 de volver a buscar otro proveedor y volvimos a enviar las muestras a casa de Alejandro.
Totalmente, es muy importante lo que has dicho, lo de cumplir las métricas. O sea, ¿nos gustaba el producto? Bueno, cumplía métrica. O sea, cumplía métrica y pasaba todos los filtros que tenía que tener. Ahora lo pedimos y vamos a ver si funciona o no. Lo pedimos y vemos que tenemos dolor de cabeza o resaca o lo que sea. Nos ponemos el gorro y alivia. O sea, alivia a nosotros. La verdad es que yo lo he usado y lo tengo en mi casa. Y tengo varias unidades y la verdad es que, o sea, iba bien, así que dijimos, ojo, porque esto es cómodo, va bien, tenemos proveedores que nos lo pueden sacar a un buen precio para ganar un buen margen de beneficio, creo que tenemos el producto.
Y así fue eso, lo seleccionamos y dijimos, venga, pues para adelante seleccionamos un proveedor. Me acuerdo que hicimos un testeo de esas muestras bastante curioso, pero creo que es importante decir esto, que es el análisis de tu competencia. Y miramos de qué se quejaba la gente en las personas que vendían algo parecido a lo nuestro. Y vimos que era un rasgo común, era huelen mal, el tacto es raro, tiene un aspecto que no me gusta. Y claro, a Alejandro le llegaron y el tío metía la nariz a ver qué huele esto. Y una de ellas, eran dos proveedores, olía mal. Y fue el otro proveedor, era un poco más caro. Y el detonante de que dijéramos el otro fue que Alejandro dijo, esto huele rarísimo, tío.
Claro, tenía un olor muy artificial como al gel, ¿no? Y eso era de lo que se quejaba la gente. Y es muy importante, una vez que vas a elegir tu producto, que sea diferencial a lo que ya hay y que solucione un problema de lo que la gente se queja. Entonces, claro, eso lo teníamos como en bandeja y nosotros, Dios, esto, vamos, para adelante. Entonces fue una de las claves por la cual pues elegimos ese proveedor. Una vez que ya tenemos el proveedor elegido, nosotros lo que tenemos que hacer es diferenciarnos. Es decir, empezamos para la parte de personalización. Empezamos a diseñar un packaging y diseñar todo lo que sería el envoltorio del producto en sí. Esto, recomendación, externalizarlo. O sea, si queréis meter en herramientas de diseño gráfico para un logo puede estar bien o para algo podéis medio salir del paso, aunque siempre, bueno, obviamente un profesional lo va a hacer mil veces mejor que tú, pero para diseñar un packaging estamos hablando ya de cosas mucho mayores. Así que recomendación número uno, o sea, aquí no os metáis en jaleo y externalizarlo porque os puede quedar algo muy bonito, como así creo que nos quedó. Y que hubiéramos sido totalmente incapaces de hacerlo ni similar, vamos.
No, es que es un salto de calidad. Al final es que si tienes los recursos y puedes hacerlo, te centras tú en otras cosas que sí que tienes que poner más el foco y dejas a alguien que sabe hacerlo y haga su trabajo. Y claro, hicimos una inversión que tampoco fue muy grande y obtuvimos un packaging y un diseño bastante chulo que lo que hacía era nos diferenciaba de estos competidores que os comentaba que nosotros analizábamos. Muchos directamente te mandaban la caja de AliExpress. Nosotros teníamos una caja en español, porque íbamos a vender en el mercado español, muy cookie, y quedó muy chula. Una vez tenemos eso, hablamos con el proveedor, externalizamos la producción de las cajas en la propia China, porque hicimos un análisis de dónde nos salía más rentable, si hacerlas aquí en España o hacerlas en China, y la propia proveedora de las máscaras, bueno, de las máscaras o del gorro, como lo queráis llamar, lo entendáis mejor, nos dio un presupuesto que se adecuaba más a nosotros y lo hicimos todo allí. Y ya aquello estaba cerrado y el paso era mandarlo a España.
Claro, una vez que... Eso también es importante porque que el proveedor del producto y el proveedor del packaging sean el mismo agiliza mucho lo que son los procesos y eliminas una cadena, un eslabón donde puede fallar algo. Entonces eso para nosotros también fue bastante importante y clave en sí. Una vez que tenemos diseñado el producto y cómo lo queremos, el siguiente paso, como dice Pablo, traerlo a España. Y traerlo a España hay diferentes formas de enviarlo: avión, barco o tren. Entonces teníamos que elegir cuál era la mejor opción. Lo más barato siempre suele ser el barco, pero para unidades pequeñas, unas muestras que nosotros pedimos, unas 150, 200 unidades, algo así, no merecía la pena. Y los tiempos de envío son drásticamente superiores en barco. Por lo tanto, sí, nos costaba un poco más caro, pero nos daba un poco igual. Queríamos empezar a lanzar y la verdad es que no había tanta diferencia para la rapidez que suponía el avión.
Claro, y además también teníamos una ventaja que coincido en lo que comenta Alejandro, que es la facilidad que nos daba tener el mismo proveedor para las cajas que para el producto. Porque ya pudimos quitarnos una cosa de en medio, que era que si tú tienes las cajas por separado, tienes que mover el producto a donde tengan las cajas, meterlo en las cajas y mandarlo a Amazon. Ya con la organización que teníamos, lo mandamos en avión también porque nuestro proveedor directamente lo podía mandar a un almacén de Amazon. O sea, el producto no pasó ni por nuestra casa. Fue directamente a dos almacenes exactamente de Amazon, pero es algo que agiliza mucho y yo creo que para empezar, por lo menos en mi opinión, merece mucho la pena.
Sí, porque una parte también importante era que antes de vender en Amazon tienes que hacer como una elección. Es decir, si el fulfillment o todo el proceso logístico lo va a hacer Amazon o lo va a hacer el propio vendedor. Se llama FBA, que es Fulfillment by Amazon, o FBM, Fulfillment by Merchant. Eso es que tú como persona vendes en el marketplace de Amazon, vendes en Amazon, pero tú te encargas de la logística del envío. Algo que no recomendamos para nada. O sea, porque ellos tienen precios, sí, que son caros y tienen fees, obviamente, pero es que se encargan de todo. Y de verdad que es una logística bastante, bastante importante. Y aparte te ofrece la comodidad de, por supuesto, que es que no pase el producto por tu casa. O sea, que era como todo muy, muy, muy cómodo. Nosotros elegimos ese FBA y por eso enviamos el producto directamente a los almacenes de Amazon, donde están totalmente preparados por las empresas de mensajería para recibir todo tu producto.
Claro. De ahí pasamos, te tienes que crear una cuenta en Amazon, que es Amazon Seller, y desde ahí ellos mismos te dan la etiqueta y los códigos de barra específicos de Amazon para localizar tu producto, y eso directamente se lo mandamos nosotros a nuestro proveedor chino y lo pegó directamente en nuestras cajas. De hecho, los códigos de barra los imprimimos directamente en el packaging, que fue algo que también estuvo muy bien porque ya no se notaba tan artificial y quedaba el producto un poco más premium, por así decirlo. Y claro, estábamos ahí en el punto de que nos registramos en Amazon como persona física, porque Amazon te obliga, o no te obliga, no, es lógico. Tú te registras en una plataforma de venta, tienes que decir lo que eres, si eres una empresa, si eres una sociedad o si eres una persona física. Nosotros, como nuestro volumen de venta intuíamos que iba a ser muy bajo, pues dijimos persona física porque no tenemos ni número de autónomo y no tiene sentido. Entonces empezamos así. Y ya una vez que nos dieron los códigos de barra, mandamos nuestro producto. Aunque viniera en avión, iba a tardar en llegar, creo que eran 2-3 semanas. Entonces, mientras llegaba y no, nos decidimos, como ya teníamos creada la cuenta de Amazon, a empezar a crear los creativos, que son las imágenes que íbamos a poner para atraer al cliente, crear el propio producto en Amazon y crear un copywriting atractivo para el futuro cliente.
Sí, para el copywriting y la descripción y títulos y todo, ahí sí que lo puedes hacer tú perfectamente porque tienes el software que nosotros habíamos utilizado para la búsqueda de producto, te ayuda a todo el proceso de la venta en Amazon. Pero para los creativos, o sea, también como consejo, externalizarlo. ¿Por qué? Porque es que hay muchísima competencia y las imágenes son muy, muy, muy importantes a la hora de vender en Amazon. Entonces era algo que también lo teníamos claro que debíamos externalizar. Ahora, eso sí, si necesitáis modelos o algo para vuestro producto, tío, ahí os lo tenéis que aviar vosotros mismos. En este caso, yo fui el propio modelo del producto. Así que no hay mucho. Hasta hace unos meses estaba mi cara en Amazon con una máscara y un gorro antimigraña. Eso es lo que hay. Después es verdad que todo el modelaje y después el marketing externo lo dio otra persona que lo subcontratamos. Pero ahí fue un poco salir del paso a la primera.
Claro. Pero bueno, mira, ahí está. Otra skill más que te llevas, modelaje en Amazon.
¿Solo puedo poner currículum?
Anti-inmigrante, hombre, eso lo puedes poner de una. Eso te van a llevar las ofertas. Habrá gente por ahí vendiendo máscaras anti-inmigrante que necesite sevillano de pura cepa en la portada. Pues eso, en ese momento teníamos ahí a Ale en la portada de Amazon y el objetivo ahora era que cuando llegara el producto intentar posicionarlo. Que a este hombre lo viera la gente, un color llamativo, unas letras llamativas y unas palabras llamativas y que la gente buscara. Y aquí entramos en otro mundo que es el mundo del posicionamiento en Amazon. Hay una palabra muy conocida, bueno, en su nombre propiamente es palabra, que es keyword, que son palabras mágicas, las llamo yo, que son las que busca la gente. Entonces, obviamente, ustedes podrían suponer de que nosotros elegimos este producto porque nuestro programita mágico nos decía qué productos eran más buscados por qué palabras. Entonces, nosotros vimos que, por ejemplo, máscara para el dolor de cabeza, en este caso, era algo que buscaba mucho la gente y que buscaba este producto. Entonces, tú tienes que posicionarte ahí.
Sí, efectivamente. O sea, y eso era lo que os comentaba anteriormente de gracias a estos programas puedes hacer tu copy, tus creativos y cómo hacer el propio SEO posicionamiento en Amazon. Una vez que nos llega el producto, que Amazon dice, oye, tenemos el producto aquí, oye, ya tenéis la página creada, ya está todo listo, ¿cuál es el siguiente paso?
Claro, ya es eso, ya tenemos ahí el producto y a conseguir ventas si se puede y a ver qué pasa y analizar las métricas. Y pues ahí estaba nuestro producto, se fue posicionando poquito a poco, pero en las palabras, la estrategia fue bien, las palabras que queríamos, el producto se posicionó en la primera página. Puesto uno, puesto dos.
Sí, sí, yo incluso lo de poquito a poco lo quitaba, o sea, nos posicionamos a la velocidad de la luz, mucho más rápido de lo que nosotros planteábamos. O sea, nosotros planteábamos posicionamiento de producto en X y lo hicimos en un tercio de eso, más o menos. O sea, fue relativamente rápido el posicionarnos en primeras páginas, ¿vale? Porque ese es el objetivo número uno que tú tienes que tener en Amazon, posicionarte el primero. Es por lo que la gente busca. O sea, en Amazon tú vendes por posición y por reseña. O sea, porque ya exista una prueba social de que la gente cree en ti y de lo que vendes satisface las necesidades del cliente que lo busca. Por lo tanto, o sea, es lo único que tienes que conseguir, ¿no? Entonces, claro, nosotros, perfecto. Teníamos alguna reseña, con fotos, con todo, genial.
Iba por buen cauce, estaba todo tal cual lo teníamos previsto, o sea, incluso lo que hizo Alejandro antes de tiempo. Pues nosotros esperando y diciendo, venga, pues ya está. Nos llegaron valoraciones positivas, ya teníamos nuestras estrellitas y dijimos, venga, pues ya va a venir el tráfico y las unidades que tenemos van a volar. Como podéis imaginar, esto de todo se aprende y eso no ocurrió.
No ocurrió. Claro, ahora la pregunta es ¿por qué? O sea, si habéis hecho todo bien, ¿qué ha fallado? Eso mismo nos preguntábamos nosotros. O sea, ¿qué coño está pasando? No estamos vendiendo, vamos a analizar métrica. Vamos a analizar métrica, es que no la están buscando. O sea, es que fallo de búsqueda. O sea, nos hemos equivocado al principio de todo, que es la búsqueda de producto, analizar las métricas. ¿Por qué? Quizás estábamos en un spinner, puede ser. Estábamos quizás en un producto que se vendió durante una época en un determinado país que no... Puede ser, exactamente. ¿Sabes? Ahora, si comparábamos las búsquedas que teníamos cuando nosotros analizamos y las búsquedas que teníamos ahora, era, bueno, o sea, ínfimas. No llegábamos a ni siquiera... Bueno, sí, éramos rentables porque el profit, el beneficio que tenemos era bastante bueno, pero con las ventas que teníamos en un mes no nos daba ni para pagar el Amazon Seller, ni para pagar los software que necesitábamos, ni nada. Es que no estás ni cubriendo gastos con las ventas posicionado ya donde quieres posicionarte. O sea, no estás ni gastándote dinero en publicidad dentro de Amazon, que también es una cosa que tendrías que gastarte para poner en primeras posiciones. No estás gastando dinero en eso, ya tienes el producto invertido y lo único que estás gastando dinero, que es ínfimo, en recrear la cuenta de Amazon que te cobran mensualmente y el software de producto. Vale, pues con lo que estás vendiendo en primera página, casi en primera posición, no lo estás cubriendo. ¿Ahora qué?
Esa cara no lo estoy viendo, pero la cara que acaba de poner Alejandro es la que se nos quedó. Y claro, es que era, lo habíamos cumplido todo, pero es verdad que si hubiéramos visto las métricas que vimos en ese momento, al principio, no hubiéramos traído ese producto porque no cumplía los filtros o los requisitos que nosotros teníamos. Pero claro, no lo sabíamos y puede ser que fuera un spinner, como dice, o no lo sabíamos. Y entramos en esa disyuntiva, de decir, vale, tenemos un producto que algunos meses nos cubre la cuota de Amazon, otros meses no. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos levantar esto? Y claro, pues hicimos así un debate entre los dos, a ver qué podíamos hacer. Y Alejandro me propuso abrir el producto a otros mercados diferentes. Solo estábamos en España, entonces una opción podría ser abrirlo a otros mercados, ya sea por Europa, que creo que era lo más lógico, o por otras partes, pero creo que me comentó Europa, ahora sino que me lo rectifique. Y yo, mi opción era meternos en otras palabras. Ahora mismo estábamos posicionados para dolores de cabeza y otro para más, y tú puedes buscar tu cliente en otro tipo de enfoque, por ejemplo, resaca, o por ejemplo, relajación. Entonces eran dos enfoques distintos y no sabíamos muy bien por dónde ir.
Sí, efectivamente. Yo, para mí, era lo miraba un poco por números, por decir... Bueno, vale, es que ya estamos posicionados. Bueno, aquí en las más importantes. Y Pablo quería buscar un poco esas palabras de cola larga que iba sumando, ventitas, que también era una opción súper lógica. Y yo quería lo contrario. Yo quería, vámonos a Francia, vámonos a Reino Unido, vámonos a Alemania y vamos a vender en Europa, que es algo que puedes hacer a través de Amazon, pero que conlleva un trabajo y una inversión también un poquito importante. ¿Vale? O sea, que es como dar un pasito más. ¿Para el que estamos preparados? No lo sé. Pero era algo que teníamos que decidir. Y como veis, nosotros nos entendemos en todo, casi todo, muy bien, pero también tenemos esta disyuntiva. O sea, también tenemos el qué hacemos cuando tenemos que tomar decisiones. Hay veces que tenemos diferentes puntos de vista y tenemos que llegar a un puerto en común. En este caso, el puerto en común fue decir, vale, quizás no estamos preparados para ir a dar el salto a Europa, vamos a quedarnos aquí en España. Entonces, vamos a intentar posicionar por otras palabras clave.
Sí, también lo hicimos bien en este aspecto porque recuerdo que fue igual que al principio, o sea, pusimos fecha. No es que eligiéramos una a otra, sino que dijimos, vale, estamos ya en España, intentamos posicionar otra palabra clave y si dentro de un mes vemos que no, pues nos abrimos a Francia, que recuerdo que era el mercado que más pinta tenía para meternos con nuestro producto. ¿Qué pasa? Que durante ese tiempo de prueba o no prueba, nos llegó otro regalito, que nos vino una sanción de Amazon. No sanción económica, pero nos paralizaron la cuenta.
Sí, ya empiezan a llover problemas. O sea, ya todas las cosas empiezan a salir mal. Una sanción a nivel, Amazon nos decía en plan, oye, vosotros, ¿quiénes sois? ¿Qué estáis vendiendo? Y vale, sois una persona física, pero es que os tenéis que dar de alta. O sea, o hacéis autónomo o creáis una empresa, pero aquí no empezáis a vender y no vais a vender siendo fulanito de tal vuestras máscaras. Me parecen espectaculares, me parecen muy bien, pero que no. Y bueno, ahora ponte en contacto con el soporte al vendedor de Amazon, que de verdad, o sea, eso es lo peor. Y ya lo teníamos claro, ¿eh? O sea, que sabíamos que siempre nos habían dicho, todo en Amazon se soluciona, todo en Amazon se soluciona. Vale, perfecto. Pero es que para solucionar algo, joder, tienes que tocar 1,000 millones de puertas y enviar 1,000 emails y 1,000 cosas. Soporte de verdad al vendedor de Amazon no es algo para nada recomendado y esto no lo vais a escuchar a mí, sino que lo vais a escuchar en todas las personas que venden en Amazon. Entonces, entrábamos en más problemas. Nos estaban capando las ventas aquí en España, no sabemos qué hacer, hacernos una empresa o autónomo es... meter más gastos en algo que no estamos teniendo ningún beneficio, ni mucho menos, sino que eso era una pérdida de dinero cada mes, que era lo que estábamos teniendo, y fue en plan, tío, ¿qué hacemos con esto?
Sí, era que no tenía sentido, o sea, no tenía sentido ni hacer una sociedad, ni hacernos autónomos, y ¿qué hacemos? Porque tenemos casi 150 o 180, no recuerdo cuántas quedaban, unidades, y las tenemos todas en Amazon, opciones que podíamos hacer, o tirábamos el producto, o nos lo traíamos para casa, o imaginaros, ideas locas que nos salían, rollo, pero ninguna de ellas teníamos los pies en la tierra y decíamos, no tiene sentido hacernos autónomos, hacernos ninguna sociedad. Entonces, finalmente, lo que decidimos es traernos nuestro producto a nuestra casa y ver próximamente cómo lo distribuiríamos.
Claro, el sentido de no hacernos sociedad o no hacernos autónomo era porque no era nada rentable. O sea, si nosotros hubiéramos cubierto gastos o pensábamos que vale, es que no estamos siendo rentable ahora, pero es que cuando nos posicionemos arriba lo vamos a hacer. Pero es que estamos viendo que el producto que quizás era no era el indicado. Entonces, la locura era empezar a formar algo legal con un producto que no estaba llegando a nada. Es decir, que tú ya estabas donde querías y es que seguía dando pérdida. Esa era la locura, ¿eh? No otra.
Locura, porque al final estábamos en el punto de lo que os comentamos en la mayoría de los capítulos, de testear producto mínimo viable. Si nos cortan las alas ahí, no sabemos si lo podemos sacar al mercado. Y vamos, si quieres te hilo ya, me lo quito de encima uno de los aprendizajes que tenía con esto, que era, entiende bien la legalidad de lo que vas a hacer y dónde te vas a meter, porque muchas veces si no lo haces por tu cuenta y te vas a meter en plataformas externas, lo mismo estas plataformas sí que necesitan una serie de requisitos, una serie de input, que quizás no lo has pensado al principio. Alejandro y yo habíamos pensado en esto y si iba bien la cosa, teníamos pensado hacer una sociedad o hacerlo de alguna forma legal. Pero primero pensábamos que podíamos llegar a un mínimo de facturación. En este caso, como podéis comprobar, mínimo no llegó.
No, y es lo recomendable. O sea, no puedes, aunque sí, si te riges solamente por los papeles, nada más que factures tu primer euro, tienes que estar como sociedad o como autónomo, pero realmente no puede ser así, porque entonces todos los proyectos que tú hagas no puedes hacer miles de sociedades para ello. Por lo tanto, claro, esperamos obtener unos mínimos, pero minimísimos de beneficio para ya montar algo legal, que es lo que todo el mundo hace y lo que se recomienda realmente. Entonces, sí, obviamente, una vez que te metes en un mercado, tienes que saber las reglas del juego. Eso es así. Y tienes que saber a nivel legal cómo te tienes que poner, porque si no, puede ser más problemas que otra cosa.
Claro, y nosotros ya con los pies en la tierra y con todos los palillos que nos hemos llevado, pues imaginaros que ya sabíamos cómo iba el tema. Entonces, pues decidimos desde mi punto de vista lo más lógico. Cogimos nuestro producto, nos lo llevamos a casa y empezamos a pensar cómo lo íbamos a distribuir, que eso ya, spoiler, lo veréis en el próximo capítulo. Así que ahí estamos los dos tíos con otro problemita más encima, con cerca de 150 máscaras para la cabeza y a ver cómo nos la quitábamos de encima.
Sí, eso ya lo dejamos para, como hemos dicho, para el siguiente capítulo. Ahora tú has lanzado el primero, empezamos ya a lanzar los siguientes aprendizajes que tuvimos con este modelo de negocio. Mi primer aprendizaje es que si haces una formación como la que nosotros hicimos, que no sea solamente de vídeos pregrabados, o sea, que tengas toda la información del mundo bien detallada, con todas las explicaciones dadas, que eran, de verdad, eran muy buenas, pero que tenga alguien que te acompañe, o sea, el sensei, ¿no? Esa persona que sabe que ha pasado por donde tú has pasado, que ha recorrido tu camino, eso es lo más importante. No hay nada como eso. Lo que de verdad te vale dinero es ese acompañamiento. Si vas a hacer alguna formación, que lo tengas. Si no, de verdad, no la recomiendo. Sí, obviamente mejor que nada es. Cualquier formación obviamente mejor que nada es. Pero si tenéis que buscar alguna, que sea con un mentor. Con un mentor que te guíe y te acompañe. ¿Por qué? Es que quizás en la disyuntiva que tuvimos de abrimos mercado Europa o abrimos posicionamos por otras palabras clave, una persona que ya haya pasado por ahí nos lo hubiera dicho en un abrir y cerrar de ojos. O sea, nos hubiera dicho, no, tío, ni penséis esto, o si no estáis vendiendo ya en Europa, es una locura. Entonces, claro, nosotros estábamos decidiendo dos personas que no sabían nada, pero es que el valor de alguien que nos hubiera dicho, oye, por aquí o por acá, era lo de verdad que hubiera sido pues significante, ¿no? Lo que tendríamos que haber tenido, ¿no? Alguien que ya hubiera pasado por ahí.
Sí, tener la experiencia de alguien es que al final es lo que más sirve, tío. Y esta vez casi coincidimos, ¿eh? Otra vez en el aprendizaje, pero no. Tengo otra cosita. Es de formación también, pero es un poco distinto. Yo tenía por aquí que es verdad que hay muchos vendehumos en internet, pero también hay mucho contenido de valor. Y es muy importante saber filtrarlo. Como dices, es muy importante conseguir que alguien te lleve de la mano, por así decirlo, durante tu proceso de aprendizaje y tu proceso de crear tu primer producto en diferentes plataformas. Pero creo que también es muy importante y se valora poco los tipos de cursos. Es verdad que hay mucho vendehumo, como digo, pero que crean como tal comunidad. Porque nosotros en nuestro momento, que esto no lo comentamos, pero es algo que hicimos muy bien también en nuestra primera tienda, uno de los beneficios que obtuvimos fue pagar y lo invertimos en pagar un curso de dropshipping en su momento y que próximamente en el siguiente capítulo os desvelaremos que lo usamos también. Y ese curso, para mí lo que más me nutrió de eso fue el grupo que tenía de Facebook en su momento, porque hace ya años que toda la gente que entraba en ese grupo había pagado la formación, obviamente, y contaba cómo le iba, se preguntaban, y al final tienes una comunidad que está lo mismo que tú y es como si estuvieras en la clase. Tú estás en la clase de matemática y tienes un problema, se lo preguntas al profesor. Pues ahí lo soltabas y se lo preguntabas a tu compañero. Y desde mi punto de vista es algo que le da un valor adicional a cualquier curso. Aparte de lo que tú dices, que sea un mentor también.
Sí, el tema de las comunidades, tío, es muy interesante. Es muy interesante a nivel, pues, de negocio, porque para la persona que entra ahí encuentra miles de respuestas a dudas que tienes día a día. Entonces, echarle también un vistazo a ese tema, porque son muy, muy interesantes. Como tú dices, es el valor añadido que le sacan más allá que la información, es el acompañamiento, ya sea por un mentor, por una comunidad o por lo que sea, pero a alguien que esté pasando por tus mismos problemas y que te ayuda a solventarlo.
Claro, claro. Es que al final es muy importante. Y si quieres también te digo otro que tengo por aquí, hilándolo un poco con lo que he dicho al principio, no quiero ser redundante, pero el tema del análisis de la competencia. O sea, vayas a sacar lo que vayas a sacar, ya puedes sacar clases de pádel, puedes sacar un producto o puedes sacar un podcast, por ejemplo. Sea lo que sea, mira la competencia, porque te va a hacer destacar de los demás. Y hay un detalle que nosotros aprendimos en este proceso, que creo que también es muy importante, que nosotros pensamos, hemos encontrado un producto que no tiene competencia, vamos a romper el mercado. Ahí te tienes que plantear, ¿no hay competencia porque tengo una ideaza o no hay competencia porque la gente no lo busque ni lo compra? Porque seguramente yo creo que puede ser una ideaza, pero lo que comentábamos el otro día, hay millones de personas en el mundo y no vas a ser el único que va a pensar en meter eso en el mercado, porque no lo ha hecho nadie antes.
Ahí totalmente de acuerdo, o sea, cada vez que tú lanzas un producto tienes que mirar la competencia y tienes que copiar aquello que hace bien y tienes que mejorar aquello que es mejorable, que hace mal. Y en esa mejora es donde tú te haces mejor que él, o sea, donde tú lo superas, ¿no? Pero propiamente también viendo cuál es su discurso, que es ahora mismo lo que está vendiendo y cómo lo está vendiendo, cómo es la manera en la que se dirige a los clientes, qué colores usa, o sea, qué palabras, todo eso es muy importante, muy, muy importante fijarte, porque aquello que estás haciendo bien debes trasladarlo a lo que tu producto o servicio que vas a desarrollar, y aquello que los clientes no están contentos con ello es donde puedes encontrar el upgrade, ¿no? O el beneficio donde tú puedes mejorar ese producto. En cuanto a lo de que no tenemos competencia o no, ahí no estoy de acuerdo contigo mucho. Y estas cosas, o sea, es lo bueno de no compartir los aprendizajes previamente, sino que nos los soltamos aquí directo en el podcast, porque teníamos competencia, de la cual hicimos lo que previamente he dicho, mirar qué es lo que estaban haciendo mal, pero pensábamos que podíamos mejorarlo. Y realmente así lo hicimos, o sea, nos pusimos primero. Lo que no puedes esperar es a competir creando coches con Audi. Pues, tío, lo siento, ¿sabes? En plan, es un mercado donde vas a tener que hacerlo demasiado bien para meterte porque ya hay gente muy experta en el tema, ¿sabes? Aquí lo que no había era una competencia clara, es decir, una marca que fuera como solamente pienso en ellos. Y sí, pero yo creo que sí que había algo donde poder mirarnos o poder fijarnos para mejorar lo que estábamos haciendo.
Sí, sí, en nuestro caso sí que había competencia. Me refería más bien a lo mismo que no se ha entendido bien. En el sentido de que tú quieras sacar un nuevo producto al mercado y sea, por así decirlo, un unicornio y que no exista. En caso genérico, en el nuestro sí que había. De hecho, lo que dijimos, mejoramos los diferentes aspectos, tu liche, la máscara, pues al final son upgrades, como tú has dicho.
Eso es lo que me comentábamos también en el capítulo anterior, de no querer cambiar el mundo, ¿sabes? De quizás si no lo ha hecho alguien, ¿realmente tiene mercado? ¿No tiene mercado? Era un poco también por ahí. Muy bien, tío. Yo los dos siguientes aprendizajes que tengo, porque tú tienes alguno más. ¿O
dicho, yo ya he soltado los tres. Sí.
Perfecto. Pues uno de los que tenía era de tener un plan trazado. O sea, si sale bien o sale mal, pensar qué hacemos y no tener las disyuntivas en el presente, ¿sabes? Donde tengamos que elegir con un deadline donde nos van comiendo el tiempo, propiamente dicho. Entonces, ¿qué pasa si nos posicionamos en este el primero y no tenemos venta? Era algo que no habíamos pensado. ¿Qué pasa si no nos posicionamos? ¿Qué pasa si sí? ¿Cuál va a ser el siguiente producto? Lo suyo sería tener un plan donde vamos a lanzar 10 o vamos a invertir tanto. Y una vez que invertamos tanto, o lancemos 10 productos, o lancemos 2, o lancemos 4, me da igual cuál sea tu plan. O sea, no te voy a decir yo no lo tengo, no tengo la fórmula del éxito, y si alguien la tiene, por favor que no la venda, que eso sale muy caro. Pero si creas tu propio plan, es mucho más fácil guiar tus acciones en el futuro. Y nosotros hemos creado planes, pero quizás no todo lo elaborado que lo deberíamos de haber creado.
Sí, al final es que te da la facilidad de no tener que estar comiéndote la cabeza, tener disyuntiva, tener dudas. Y es verdad que en nuestro caso teníamos muy bien planteadas los casos de éxito, pero no sabíamos que, no teníamos en la mente que si nos poníamos en primer lugar no íbamos a tener venta, como tú dices. Entonces creo que los casos negativos hay que tenerlos también, hay que echarle un ojo.
Sí, y que hablando un poco en relación a lo del plan, es tan malo tener no tener plan como tener un plan inflexible. Es decir, que tu plan debe ir evolucionando con el mercado y tu producto y contigo propiamente. Es decir, que los planes se deben ir adaptando a la realidad. Pero bueno, al menos guían tus acciones, que eso sí que es importante. Y el tercero y último es que si quieres ser una persona que tiene 10.000 euros de beneficio al mes en Amazon, tienes que hacer lo que hacen personas que tienen 10.000 euros de beneficio al mes en Amazon. Y esto me lo dijo una persona a la que admiro bastante, que se presentará por aquí por el podcast, que nos contará su historia y que tiene toda la razón del mundo. Es decir, o sea, fíjate en la gente que ya ha hecho ese camino. Y si tienes que invertir, y os va a sonar a una barbaridad, pero es lo que hay, 1.000 euros en campañas de Amazon, tienes que invertir 1.000 euros en campañas de Amazon. Y tienes que invertir 2.000 euros en producto. Y tienes que invertir 5.000 euros en tal. Sí, y estamos hablando de esas cantidades, ¿eh? Y más, y bastantes más. Pero es que esas son las personas que después tienen 10.000 euros de beneficio al mes en Amazon. Porque no puedes ir a la guerra con una cuchara, ¿sabes? Entonces, sí, porque estás compitiendo ahí con tiburones. Y si sabes dónde te vas a meter, tienes que estar preparado para ello. Entonces, nosotros no hemos sido personas que nos merezcamos tener 10.000 euros de beneficio al mes en Amazon. Uno de los principales problemas donde yo no recomendaría a la gente que entrar es porque en Amazon, si no tienes 3.000, 2.000 euros en los que empezar a gastar y perderle el cariño, ni se te ocurra, ¿sabes? O sea, no entres, no, ni te lo pienses. Y después que Amazon es un negocio a largo plazo, es decir, que cuando tengas un producto rentable no quiere decir que tú vayas a vivir con un producto, sino que tú tienes que tener una flota de productos en las cuales tienes que ir haciendo unos cuantos de lanzamientos donde tienes que ir invirtiendo de 2 a 3.000 euros y con esos lanzamientos, que es spoiler, no te van a salir todos bien, te lo digo yo ya de verdad, tienes que mantenerte para tener unos beneficios que te hagan vivir de él. Sí, que te hagan vivir de él, porque hablando un poco de números, si tú tienes un beneficio del producto de un 20%, que ya es un buen beneficio, tienes que facturar 10.000 euros para tener un beneficio neto para ti de 2.000. De 2.000, ¿eh? Fuera parte, ya después te quitas tus impuestos y todas esas cosas. Eso es bruto, perdón, no neto, que me he equivocado. Entonces eso solamente con un producto, y facturar 10.000 euros con un producto no es nada fácil. O sea, esto no creáis que es maravilloso. ¿Es más fácil que en otros sitios de e-commerce? Sí, seguramente es más fácil que en otros marketplaces de e-commerce, por supuesto. Pero fácil facturar 10.000 euros con un producto de primera, os lo aseguro yo que no lo es. Y que para facturar 10.000 euros tenéis que invertir mucho antes, ¿sabes? Entonces, vamos a quitarnos pajarito de la cabeza. No son pájaros, simplemente tú quieres conseguir X, tienes que invertir Y. Y si no estás dispuesto a invertir Y, no vas a conseguir X. Y eso es así.
Ese, yo creo que de este negocio en concreto es el aprendizaje más grande que a nosotros nos sirvió y con el que más aprendimos. A nivel de tienes que ser realista y saber dónde te metes. Es lo que dice Alejandro, muchos tiburones, y para ser el reflejo de tu referente, por así decirlo, tienes que hacer lo mismo que él, como bien comenta. Entonces, claro, es algo que hemos aprendido. A nosotros nos sirve, porque si en el futuro tenemos unos buenos ahorros o lo que sea, y un dinero que, como dice él, te da igual perderlo, por así decirlo. Obviamente no te vas a meter en algo que le ves fracaso, pero sabes que es un negocio rentable y que te puede dar un ingreso pasivo recurrente, pero necesitas una inversión grande. Una vez que te posicionas arriba, es verdad que quizás puedes reducir costes, pero el dinero de verdad que te cuesta ponerte ahí arriba es muy grande en comparación con, por ejemplo, e-commerce, porque e-commerce solo compites contigo tienes competencia, pero estás compitiendo con los anuncios que tú pones en redes sociales, porque el tráfico va directamente a tu página. En este caso no, porque esos clientes están compitiendo todos por estar en la misma página web. Entonces, si tú entras en una palabra que está muy buscada, obviamente es un producto que seguramente tenga muchísimas ventas, pero a más ventas y una palabra que más se busque, más tiburones van a echar ahí. Y poco se habla de que, vale, tú puedes decir, venga, tengo un producto que es la hostia, se vende muchísimo. ¿Qué te crees? ¿Que esos tiburones no se van a enterar? Y te van a coger tu producto y te van a traer, tú tendrás 500 unidades y van a traer 2.000. La van a poner 5 euros más barata porque les da igual perder un poco de dinero para ponerse arriba del todo y te matan, porque tú no puedes remontar eso. Y como podéis ver, al igual que en el episodio de la semana pasada, no puedes meterte a competir en un partido que no puedes ganar. Entonces, mejor ser realista y decir, ahora mismo no podemos aspirar a esto. Quizás lo mejor que nos hizo Amazon fue darnos un toque de atención, porque lo mismo nos hubieran comido los tiburones y nos traímos nuestro producto y ahí estábamos. Habíamos perdido algo de dinero, pero habíamos aprendido mucho.
Sí, sí, totalmente. Quizás eso, Amazon nos chocó los nombres y dijo, oye chicos, salidos un poco del juego, que aquí no estáis donde os corresponde. No estamos donde corresponde por nosotros mismos, ¿eh? Porque quizás no tenemos esa mentalidad ni ese músculo económico para hacerlo. Así que nada, tío, esperemos que a la gente le haya gustado nuestra aventurita por Amazon. No somos expertos de nada, ¿eh? O sea, esto es lo que hemos contado un poco, cómo es el proceso y cómo nosotros lo vivimos ese proceso con nuestro producto. Como siempre decimos, que el podcast sea bidireccional, que nos comentéis y nos dejéis todas las dudas que tengáis, que nosotros las responderemos todas. Y nada, que espero que les haya gustado mucho. Ahora lo que queda es, como costumbre ya en estos últimos episodios, el saludito. Redoble de tambores.
Hoy saludamos a don Fernando Coronado, un gran amigo de los dos que nos ha reposteado por ahí por las redes sociales, nos ha dado mucho cariño y desde aquí le mandamos un abrazo muy grande y esperamos verlo prontito.
La verdad es que sí, o sea, un gran colega que cuando le contamos el proyecto no solamente nos dio ánimo, o sea, hay un gran feedback. Nos reposteó igual por redes, nos escribió, nos dio mucha alegría volver a conectar y así que este abrazo va para él.
Y nada, familia, lo dejamos por aquí. La semana que viene os contaremos qué pasó con esas mascarillas y si están por ahí, las tenemos en casa o dónde andan, ¿no, Ale?
ya os contaremos. Un saludo.
Hasta luego.